Eu quero dançar, eu quero sentir, eu quero te amar, eu quero viver. Yo quiero soñar, no quiero dormir y quiero cantar.
Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Imagine Green.
Pienso positivo, yo tengo un perrino chico que pasea poco a poco.
Hoy es jueves 9 de marzo y estamos en Radio San Gabriel.
Que pasea poco a poco. Mi perro vive, mi perro escribe, mi perro pierde, pero no muerde.
En el programa de hoy, en conmemoración al 8M, vamos a hablar un poco sobre el feminismo, el ecofeminismo y la relación que tiene la ecología con el feminismo, que es algo que en el grupo mucha gente se preguntaba, ¿qué tiene que ver la lucha de los derechos de la mujer con la ecología? Y es algo pues que vamos a hablar un poco y debatir sobre ello.
Pienso positivo, yo tengo un caumenino que pasea poco a poco la ciudad.
Y bueno, hoy como locutoras tenemos a Raquel.
Hola, buenos días.
A Analia.
Hola.
A Francia.
Hola.
Y a Cristina.
Hola.
Y vamos a hablar un poco sobre en sí nuestros puntos de vista sobre el tema y sobre lo que pensamos un poco de entre la relación.
Canción para vos, no quiero transar, no quiero querer. Yo voy a cantar canción y verte. Pienso positivo. Yo tengo un perrito chico.
Empecemos.
Pasea poco a poco. Pienso positivo.
Cuando más necesitamos un mundo sin fronteras, más nos militarizan, nos enfrentan, nos amordazan y encarcelan. Cuando más necesitamos un nuevo orden mundial que pare este sistema que mata, más se empeñan en apuntalar a las economías fósiles. Cuando más urgente es cerrar acuerdos vinculantes para detener el cambio climático, se elige a Qatar como anfitrión del teatro de la COP.
Muy bien, pues con este fragmento empezamos el programa de hoy. Vamos a hablar primero un poco de qué es el feminismo para vosotras o cuál es la definición de feminismo según vosotras.
Bueno, pues para mí el feminismo lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y no, como mucha gente piensa, la superioridad de la mujer frente a los hombres.
Para mí es que las mujeres y todos los aliados buscan que nos podamos independizar del patriarcado y que podamos ser seres independientes y hacer cosas por nuestra cuenta y asimismo tener los mismos derechos en cuanto a leyes.
Pues para mí básicamente es una lucha, ¿no? Es algo por la que todas las mujeres llevamos luchando ni se sabe y es algo que tenemos que conseguir, ¿no? Conseguir la igualdad.
Yo creo que el feminismo es derribar esas fronteras de las que hablabais, luchar no solo por los derechos de las mujeres del país en el que esté, sino de todas las mujeres, sin pensar de dónde vienen y que puedan optar a todo sin barreras.
Para mí lo que dice Cristina es muy importante, ¿no? Hay un concepto en feminismo que se llama sororidad. Y creo que es fundamental eso, ¿no? No olvidar a ninguna mujer ni ninguna situación independientemente del país donde ocurra, ¿no? Y también quería decir que para mí feminismo son mis abuelas, ¿no? Es no olvidar de dónde venimos, porque me da mucha pena, ¿no? Que parece que lo estamos olvidando. Y a veces la desinformación hace, como decía Analia, que olvidamos que el feminismo lo único que hace es perseguir la igualdad, no la superioridad de la mujer sobre el hombre. Y es importante que no olvidemos esa historia de todas esas mujeres que han luchado para que nosotras hoy tengamos los derechos que tenemos actualmente.
¿Y alguna sabe lo que es el ecofeminismo?
No, bueno. Yo sí que por defecto profesional, al ser bióloga, he investigado mucho sobre ello, ¿no? Y es un término que me apasiona. Que seguro que, aunque Cristina nos diga que no, lo ha vivido, ¿no? Porque ya ha estado en Chile, que estaría genial que ahora nos contara su experiencia, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Yo cuando he estado en la selva con tribus allí, ¿no? Con indígenas, te dabas cuenta que la lucha de la comunidad y la lucha de las mujeres iba unida a la lucha por la tierra y a poner en el centro los cuidados. Entonces, que una cosa sin la otra no tenía sentido, ¿no? En este sentido, también estaría genial que Francia nos hablara, por ejemplo, de una de las ecofeministas más famosas a nivel mundial, que fue asesinada por oponerse a la construcción de una presa, que es Berta Cáceres, que si no recuerdo mal la asesinaron en 2016 a manos de unos sicarios. Todavía todo sigue en trámites, ¿no?, jurídicos, y es un ejemplo más de cómo, pues, las mujeres feministas que luchan por la tierra y que luchan porque, pues eso, porque tengamos los mismos derechos que los hombres, pues todavía a día de hoy son asesinadas en muchas partes del mundo. No sé si Francia o Cristina nos quieren decir si han vivido esto en primera persona, ya sea en Chile o en Honduras, ¿no?
Bueno, como bien decías, Raquel, estuve varios años viviendo en Chile, trabajando en los asentamientos informales que hay allí. Y la verdad es que yo creo que, por suerte, vi también mucho el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Como las mujeres que vienen de las partes más desfavorecidas de Chile luchaban por su tierra, por decir una forma, por tener su pedacito de tierra. Trabajaba en la Fundación Techo, que busca dar vivienda formal a las personas que viven en los asentamientos informales allí, y las lideresas de todos esos grupos, de comité de viviendas que se llaman, solían ser mujeres súper empoderadas, pero que al mismo tiempo vivían muchas situaciones de maltrato dentro de casa, de maltrato en el trabajo, y que, por desgracia, también cometían muchas veces un maltrato entre ellas mismas, ¿no? Entonces, era muy bonito ver cómo ellas se empoderaban y luchaban por lo suyo, como bien decías, Raquel, pero todavía quedaba como ese deje de seguimos perpetuando lo mismo. En el mundo de la construcción, yo creo que es de los mundos más machistas que hay por excelencia. Y yo creo que un poco desde el equipo que teníamos, que éramos tres mujeres y un hombre, quisimos abogar mucho por eso, ¿no? Por poner por delante que la opinión, da lo mismo quien la diga, tiene que ser respetada, tiene que ser tomada en cuenta y tiene que ser tomada a favor de los derechos de las personas. De nuevo, sin pensar de dónde viene ni nada.
Bueno, yo soy de Honduras y puedo decir que viví de primera mano las experiencias de miedo que se tienen por todo el machismo que se sufre. Y también crecí viendo en los noticieros el peligro al que estaban expuestas las mujeres, sobre todo, pero también las personas que luchaban por cuidar el medio ambiente, porque Honduras es un país que se niega todavía a firmar tratados en donde los defiendan. Y al ser la mayoría de luchadoras por el medio ambiente, mujeres siguen estando muy expuestas, como el caso de Berta Cáceres, que todavía sigue en parte impune.
Y bueno, un poco lo que sigue aquí el ecofeminismo, que también es algo que hay que tener presente, es el hecho de que el que sostiene la vida en general. O sea, es el hecho de que persigue tanto los derechos como de cualquier ser vivo, ya sea animal, planta, como los derechos de las mujeres, que en este caso, pues, como bien habéis dicho, están siendo infravalorados y prácticamente olvidados. Entonces, quería haceros la pregunta de, para vosotras, ¿qué sostiene la vida un poco?
Es muy interesante esto que dices, Irene, ¿no? Yo creo que ayer en la manifestación algunas lo comentábamos, ¿no? La importancia de los cuidados, de poner los cuidados en el centro, ¿no? Que es algo tan poco valorado, porque y va un poco en la línea de lo mismo que dices, ¿no? De cuidar el planeta, cuidar la tierra, y también pone en cuestionamiento, pues, el sistema actual económico, ¿no? El capitalismo, que al final lo que ponemos en el centro es el dinero. Y por eso yo creo que hay que dar más protagonismo a las mujeres para poner en el centro los cuidados, ¿no? ¿Cuántas de nosotras, si pensamos quién cuida de nuestros mayores, de los niños con discapacidad, seguramente que en la mayor parte de los casos, quien ha renunciado a tiempo de su vida profesional o de ocio para cuidar de las personas más vulnerables, ya sean niños, mayores, personas con discapacidad, en la mayor parte de los casos son mujeres? y no porque los hombres puedan cuidar menos, ¿no? Pero no se les ha educado para ello. Por eso es importante que se revalorice eso y desde que somos niños, pues los peques también cuiden, ¿no? A mí me gusta mucho en el colegio de mi hija porque también tiene un espacio para que los bebés, los niños, tanto chicos como chicas, cuiden a bebés, los limpien, los cambien, ¿no? Para que jueguen a ser papás y mamás, unos y otros. Y que no se vea como algo en exclusivo de las mujeres. O sea, fundamental poner los cuidados en el centro.
Siguiendo un poco por el camino de la manifestación, aquí Analía y Raquel fueron ayer y participaron, bueno, y Sara, en la manifestación.
Y Sandra, que está ahí al fondo, que han venido sí. Un poquito más tarde, pero algunas fue de las primeras experiencias en manifestaciones. Estaría genial que nos contaran sí. Cómo lo vivieron, ¿no, Irene?
Por ejemplo, Analía esta mañana me contaba varias historias. ¿Podrías a lo mejor contar un poco de la manifestación?
Bueno, a ver, al ir con profesores fue muy divertido porque nos unimos todos y dejamos de lado las diferencias de que es un mayor, de que tiene más responsabilidad o cualquier cosa. Y fuimos todos una piña y, a ver, como solemos ser casi siempre, pero fuimos más piña que nunca y la verdad que yo me lo pasé en grande.
¿Sara? ¿O Sandra?
Pues la verdad para mí fue una experiencia muy gratificante, por así decirles, súper enriquecedora también, porque al final cuando estabas ahí realmente era como que todo el mundo alrededor tuyo eran tus hermanos y tus hermanas, por así decirlo, era un ambientazo que era una pasada, además estaba todo el mundo apoyándote, tú gritabas y la gente seguía gritando lo que tú estabas gritando.
Sí.
Y no sé, me pareció una experiencia súper súper bonita y creo que se debería hacer cada vez más.
A mí también me encantó por el tema de, bueno, aparte del feminismo, que es defender derechos humanos básicos, al final está todo el mundo unido por lo mismo, que es defender derechos humanos, ya sea gente que está defendiendo a personas que han sido maltratadas o el feminismo, ¿cómo se llama? El interseccional, el que es de todo el mundo. Plan, nosotras, por ejemplo, que gritábamos por las mujeres migradas, que son las más precarizadas, ¿eso?
Ese era el lema,
sí. Que al final es un tema muy importante, defender nuestros derechos y ver a tantas personas unidas por lo mismo, sobre todo hombres, que normalmente se les saca de esto. Y a mí me parece muy importante que también participen, porque al final, si queremos cambiar la mentalidad de la gente, al final hay que empezar por ahí.
Y sobre todo con lo que has dicho tú, Raquel, de que se tiene muy poco en cuenta los cuidados, es que protestas así son muy necesarias, porque vivimos en una sociedad en la que únicamente se centra en la producción, en la productividad y en el dinero. Y si no tienes dinero o haces un trabajo que es igual de importante o más incluso que cualquiera que produce un mayor interés monetario, al final es como que se te desvaloriza un montón. Y protestas como estas son las que van poco a poco ayudando a demostrar que trabajos como, por ejemplo, cuidadora de personas que tiene diversidad funcional o cualquier trabajo de este tipo es igual de importante que a lo mejor el de un empresario.
Efectivamente. Y en la línea que decía Sandra, por ejemplo, ¿quién cuida de nuestros mayores, no? La mayor parte personas racializadas que están dando un enorme cariño, paciencia y ternura que a lo mejor las personas de aquí no tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque estamos dedicándonos a trabajar chupocientas horas, ¿no? O sea, ¿dónde estamos poniendo el acento, no? Yo creo que tenemos que hacer una reflexión muy profunda como sociedad, de dónde está lo importante. Y estas personas precisamente racializadas, como decíamos ayer, son las más precarizadas, ¿no? ¿Qué sueldos tienen? ¿Qué condiciones? ¿Cómo viven? ¿Lo que sufren? ¿No? El tema de la prostitución, que también surgió debate en las reflexiones de la mañana. En fin, es que son tantas cosas sobre las que tenemos que volver a pensar y reflexionar que no nos da el programa de hoy.
Sí. Además de esto, siguiendo un poco también por la línea de migraciones y demás, el feminismo a día de hoy en mucha gente, por ejemplo, mientras hablábamos sobre lo de la manifestación, mucha gente decía que ir a esa marcha era como estar a favor de ciertos partidos políticos que proceden a, por así decirlo, apropiarse de este día. ¿Por qué creéis que es esto lo que sucede? ¿Que varios partidos políticos deciden, por así decir, acaparar o tomar este día como algo para ganar más influencia?
A ver, yo creo que es por lo que dije al principio, de que se cree que es la lucha por poner a la mujer por encima y por eso se ve como algo malo. O sea, se ve el feminismo, que es la igualdad entre personas, como algo malo. Y siempre intentan echarlo como para el lado de la izquierda, de los políticos de izquierdas, pero no es así. O sea, cualquier persona, tengas las creencias que tengas, seas de la parte que seas, puedes luchar por la igualdad. Es un derecho básico de todos los humanos tenemos y deberíamos de tener, y no es nada político, es que es algo básico, es necesario, no es nada de según tu religión, tu creencia, no, es un derecho básico. Y no sé, es que no tiene sentido.
Totalmente, y de hecho yo creo que el querer politizarlo al final es querer como desmembrarlo, querer rebajarlo, querer buscar el confrontamiento. O sea, de hecho yo creo que surgieron varias conversaciones o quizás choques a partir de la reflexión de la mañana, y yo creo que eso es porque de alguna manera, y yo creo que ahí la culpa lo tenemos los adultos, hemos querido politizar algo que, como bien dices, es de todos, de todas, y que no entiende de colores políticos, de religiones, de creencias, ¿no? El derecho es algo que no se debería discutir. Y yo creo que ahí perdemos energía en querer identificarlo con cualquier color político. Hay que sacarlo de ahí y hay que hacerlo nuestro.
A mí me gustó mucho una prueba muy sencilla que hizo Roberto en sus clases, sobre todo en cuarto de la ESO y en bachillerato, ¿no? Que llegaba y preguntaba, ¿no? ¿Cuántos hombres de aquí, cuántos chicos de aquí, el día que os habéis puesto un poquito más monos, porque ibais de fiesta, salíais de noche, lo que fuera, os han dicho algún improperio, ¡ah, qué pedazo de tienes, o yo te cogería!, ¿no? Ninguno se levantaba, pero cuando preguntaban a las chicas, pues básicamente la mitad de la clase, o mínimo 10, 11 chicas, se levantaban, ¿no? ¿Quién no hemos sufrido eso en propias carnes, ¿no? El día que eso no pase, que nadie se levante, pues realmente ya no será necesario el 8M, pero lamentablemente todavía no hemos llegado a esa situación. Pero una cosa, en esta línea me gustaría que nos contarais cómo veíais la situación de la mujer en Honduras y Chile para realmente hacernos conscientes pues de las cosas que aquí hemos conseguido y que a lo mejor ahora actualmente no valoramos y en otros países todavía no son una realidad.
Pues en el caso mío, en Chile, como bien he dicho antes, o sea, a mí me pasaba que siento que se enfrentan todavía cosas que a nosotros ya a lo mejor nos parecen un poco más extrañas respecto al acceso a la universidad, el acceso a estudios superiores. El tema del aborto está todavía totalmente penalizado. Entonces, como que ahí la mujer todavía está encarcelada, digamos, encorsetada, en tener que conseguir todavía pasitos que a nosotros a lo mejor ahora nos parecerían como inalcanzables. Y en temas de salario, obviamente, también se ven muy, muy, muy afectados. Ahí a mí me parece que hay muchísimo camino todavía por recorrer en Chile. Ahora mismo existen avances dentro del Ministerio de Igualdad, pero que igualmente queda mucho camino por recorrer y yo creo que se están haciendo... O sea, hay un movimiento feminista muy, muy fuerte que está luchando por el derecho de las mujeres y espero que se vayan logrando como subir esos escalones.
En Honduras también pasa lo mismo, que está muy atrasado, por decirlo así, en cuanto a derechos que en otros países como este se ven como cosas primarias, porque me parece, por ejemplo, que una mujer privilegiada, porque también tendríamos que reconocer los privilegios que se tiene, depende de la localización geográfica, vería muy raro que todavía se siga sexualizando a una mujer amamantando a su bebé. O también la dificultad que tienen las mujeres para conseguir puestos laborales importantes, por lo mismo de la sexualización y porque se cree que todavía no es capaz para poder dirigir cosas así. Y sobre lo que el feminismo está siendo muy arrastrado por la política, también se ve muy presente allí porque la presidenta actual defiende mucho el feminismo y el derecho al aborto, y es algo que el pueblo ha querido encasillar en que es ella porque es de izquierdas o porque quiere convencer a la gente con su política, pero en realidad no tiene nada que ver con el lado político del que sea, sino porque ella quiere que el pueblo avance en ciertas cosas que debería de estar ya avanzado.
Sigue habiendo, o sea, hay tantos asesinatos, o sea, como son los feminicidios que allí se denominan en América Latina.
Sí, sigue habiendo bastantes y se ve como algo muy normal porque aparte de los que están registrados hay muchos que pasan en zonas rurales y que todavía no son reconocidos o sino que también la gente tiene miedo a hablar. Por ejemplo, en pueblos pequeños ocurren los feminicidios y la gente lo deja pasar como algo normal y dice, bueno, no digo nada y estoy mejor así.
Yo iba a decir precisamente eso, ¿no? Que algo que me sorprendió mucho en República Dominicana, que cuando violaban incluso a una niña, no se decía nada y además, bueno, hasta el propio misionero te decía, no digas nada porque podemos condenar a esta niña porque va a estar señalada por toda la comunidad. O sea, porque la culpable va a ser ella. La puta, hablando claro, va a ser ella. Entonces la vas a condenar de por vida. Entonces no podías denunciarlo porque no se iba a dar ningún apoyo a esa mujer. O en este caso una niña de 16 años que encima tenía una discapacidad intelectual y que había tenido una violación múltiple por su primo, su tío y su padre. Y no se podía hacer nada, ¿no? Y yo me quedaba... O sea, se me ponían, bueno, y se me siguen poniendo los pelos como escarpias, ¿no? Y pasaba lo que dice Francia, o sea, es que había miedo a denunciar.
Sí, porque también tiene que ver que a la víctima se le sigue culpando por lo que hizo. Porque las mujeres, por ejemplo, aunque no estén en zonas rurales, pero si están en una ciudad y la violaron, siempre tienen miedo de ir a denunciar porque lo primero que les preguntan es cómo iban vestidas o con qué tipo de personas andaban, si estaban borrachas. Y no deberíamos de ver cómo iba vestida la víctima, sino más bien... ¿Qué tenía en la cabeza el violador para...?
Totalmente.
Justo en redes sociales también yo he visto mucho el hecho de que se cuestiona más a una víctima que al acosador. Al acosador nunca se le pregunta qué llevaba puesto o por qué lo hizo, sino que se pregunta a la víctima más qué llevabas puesto, ¿ibas borracha o ibas sobria? Entonces, cosas de ese estilo.
¿Lo seguís viendo en vuestro entorno este tipo de comentarios? Porque sí. Nos está hablando de Honduras, pero ¿aquí lo seguís viendo? ¿Eso es una realidad de España?
Aquí se sigue tratando, o al menos por lo que yo he visto, se sigue tratando a las chicas que, por ejemplo, se sienten por llevar un top, se las sigue denigrando y llamando las palabras demasiado obscenas. También el hecho de salir muy de noche. Aquí, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me da mucho miedo el hecho de salir a ciertas horas, ahora que se pone el sol antes, y es una cosa que también el hecho de escribir a mi madre, a mi padre o a alguna amiga, salgo de casa, ya he llegado a casa, es algo que es muy recurrente y yo creo que aquí, aunque no sea tan extremo como en países... como ha dicho Francia de Honduras o como ha dicho Cristina en Chile, aquí también es algo que no hay que olvidar.
Yo es que a mí me parece que es que nos culpabilizan de cosas que no tenemos la culpa. Yo no tengo la culpa de ir por la calle tranquila con una ropa cualquiera y que la gente me tenga que decir no sé qué, porque yo no tengo la culpa. Yo de decírselo a gente, de llegar asustada a sitios diciendo oye, que ayuda tal, y que me digan es que... vas con el pantalón corto. Y es un pantalón corto normal o un top. Y no estoy desnuda ni nada. Y es que aunque lo estuviera, es que no me tienes que decir nada. No tienes derecho. Y es que no... Y yo el día que yo no tenga que ir con el móvil mandando audios a mis amigas, yendo por la calle, da igual la hora que sea, yo estaré tranquila de salir a la calle. Pero hasta que eso no pase, yo no dejaré de luchar por esto. Jamás.
Y el tema de culpar a la víctima se ve en todas partes. Yo, por ejemplo, hasta en reuniones familiares sale el tema de algún caso de estos polémicos de niñas que han sido violadas por un montón a la vez y empiezan. Es que, claro, ¿qué hace una niña de 16 años sola con no sé cuántos hombres? Cosas así. ¿Y qué hace en esa situación? ¿Cómo se mete ahí? Tal. Al final estás culpando a alguien que no tiene la culpa de absolutamente nada y si, mientras eso se siga haciendo, el machismo sigue presente.
Y además, sobre todo, en vez de educar a las víctimas de que tenemos que taparnos, hay que educar a los que lo hacen a no tener que sexualizar necesariamente un cuerpo solamente porque vaya menos cubierto de ropa, ahí entre comillas, porque realmente al final, si tú te fijas, un cuerpo es algo completamente natural, es como una planta, es algo completamente natural. Entonces, ¿por qué hay que denotarle con una sexualización cuando realmente es algo que ya nos viene dado de la naturaleza?
Totalmente. Yo iba a ir por ahí, ¿no? ¿Cómo se orienta la sexualidad a las chicas y a los chicos, ¿no? A las chicas, bueno, cuidado, todo es el miedo, las enfermedades de transmisión sexual, que te puedes quedar embarazada, y al chico, ¿qué se le dice? O sea, prácticamente nada, ¿no? O sea, es como, bueno, tú ten cuidado, pero pásatelo bien, ¿no? Y si estás con muchas, pues qué machote eres. Pero a las chicas no, ¿no? Si una chica se lía con muchos, ya le pone la etiqueta de por vida, es una guarra, efectivamente. Entonces, nos queda mucho trabajo. ¿Cuándo creéis que hay que empezar? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué está fallando para que todavía veáis en vuestros compañeros, ¿no? Gente joven que se supone que ya se ha educado de otra manera, para que las cosas todavía no terminen de cambiar?
Yo creo que es la educación también, no solo por parte del colegio, porque muchas veces el colegio se ve como algo secundario o algo que dices, bueno, vale, lo dejo de lado. Yo creo que es más algo en casa, algo que sea conciencia más personal. Por ejemplo, el hecho de que tus padres, por ejemplo, te inculquen desde pequeño el hecho de que hay que respetar a las mujeres y que un cuerpo es un cuerpo, lo que ha dicho Sara, es algo natural. Y también es el hecho de que, por ejemplo, vayan en grupos, que en el momento en el que, por así decirlo, el líder tenga una opinión, el resto ya la siga, a pesar de que tengas tú otra opinión, porque pasa, la presión de grupo es algo que a día de hoy está muy presente en la adolescencia y en la juventud, y es el hecho de que porque el supuesto macho del grupo decida que está bien ser machista y misógino, el resto del grupo tenga que serlo, a pesar de que no piense de esa manera. Yo creo que es algo más de educación personal, no tanto de madurez, porque a día de hoy hay gente con 30 años que aún no ha madurado, pero yo creo que es algo más personal, es algo que se tiene que hacer desde algo, no que haya una institución detrás, sino que sea como la propia familia y los propios vínculos personales.
Pero hay que trabajar con las familias, ¿no? Porque no todos tienen ese acceso a la cultura. Yo, de hecho, algo que me hizo reflexionar mucho, ¿no? Y que dije, jo, qué pena, ¿no? Yo eché en falta más hombres, más compañeros, Cristina, más profesores también, ¿no? Ahí en el encuentro de ayer por la mañana. No sé si lo observasteis. ¿Qué os pareció el encuentro del recreo?
La verdad es que yo, que estaba sujetando una de las pancartas junto a Sandra y a Sara, la verdad es que fue un poco triste el hecho de ver que en parte la multitud que había eran niños de infantil y las profesoras, que el resto pues se paraba a mirarlo y se iba. O el hecho de que la gente directamente o no escribía, por ejemplo, la dinámica de los posits. No había apenas posits de alumnos.
Y que aparte de profesores hombres, que yo vi alguno un poco lejos, de compañeros nuestros de ecología había, yo creo que uno, que al final esto es un tema que nos, o sea, que nos tiene que importar a todos, porque los cambios que hay que hacer los tenemos que hacer entre todos, porque en general las mujeres estamos muchísimo más concienciadas. Yo veo en mi círculo, ya sea en clase o en otros lugares, los hombres o les da igual o te hacen comentarios súper machistas y así. Entonces, al final, falta muchísima fomentación de ciertos valores y así en los hombres, y que estén presentes en estas cosas, en manifestaciones. En esto que hicimos en el colegio, ninguno puso un post-it ni nada así. Al final,
es que además los hombres se pierden mucho, ¿no? O sea, a mí me da pena de esto porque parece que es nuestra lucha solo, ¿no? Pero, jolín, niños, ¿no? Que tienen que ser siempre los machotes, los valientes, los, y no se les deja esa vulnerabilidad. Qué mal se ve que un chico llore todavía a día de hoy, ¿no? Gente de vuestra generación, que todavía les cuesta mucho expresar las emociones, ¿no? Entonces, que esto también es su lucha. Y ellos también tienen mucho que ganar y se están perdiendo muchas cosas. Ellos también tienen derecho a cuidar de la gente, de sus hijos, de compartir también los cuidados, porque se pierden muchas cosas y es algo súper positivo.
Yo es que creo que tienen miedo, miedo de llamar la atención y de que la gente no esté de acuerdo con ellos y les vean como débiles o presas fáciles por apoyar algo que, como ya hemos dicho, que es un derecho. Y además, no solo miedo de llamar la atención y de ser diferente, sino miedo de el cambio. Yo creo que tienen miedo del cambio y de ver que de verdad es un movimiento real, porque mucha gente dice, nada, esto no es real, no pasa nada. Pero sí que es real y hay mucha gente que lo está moviendo y yo creo que tienen miedo de que pase, de que se vuelva realidad. Y por eso lo denigran a muchos grupos políticos y para tener como una excusa para no creer en esto.
O sea, y yo creo que es volver a lo que decíamos al principio, ¿no? Lo decías tú antes. Esto no es quitarle al otro, esto es conseguir una igualdad. Una igualdad no pone en compromiso nada frente a los hombres y es algo que tiene que ser compartido por todos y yo creo que antes habéis dicho incluir a las familias, pero es súper importante incluir a nuestras amistades, da lo mismo la edad que tengamos, sí. Da lo mismo los grupos en los que estemos, no cansarnos de decirlo desde el amor, o sea, que yo creo que el amor es el que más transmite, el que más cambios consigue, entonces el nosotros mostrarlos desde el amor, lo que significa, lo que es para nosotras, creo que puede generar mucho cambio, no hay que tirar la toalla, hay que seguir luchando y ese es el único camino, yo creo.
Y bueno, para acabar un poco una pregunta así a lo personal, un poco subjetiva, ¿cómo veis el futuro del feminismo a día de hoy? Tanto en los países que habéis nombrado, Chile y Honduras, y también un poco República Dominicana, como aquí en España y en general, ¿cómo veis que será el futuro para el feminismo?
Pues yo lo que realmente me espero del feminismo es un feminismo que no tenga ni ideales políticos realmente, porque creo que al politizarlo tanto se le hace realmente un muy flaco favor, no le ayuda en nada realmente, y un feminismo que no tenga que tener representantes, por así decirlo, caras que digan este es feminista o esta es feminista, que también es muy importante, pero algo que sea más un movimiento, un sentimiento incluso, por así decirlo.
Yo creo que eso sería genial, pero yo no lo veo. O sea, yo creo que es algo idealizado, porque yo no veo que eso se vaya a hacer. Yo cada vez veo más jóvenes que están totalmente en contra, que hacen comentarios horribles, denigrantes, y que no tienen sentido, y es por el miedo a informarse. Y por eso, sacando el tema de la educación, yo creo que no todo lo es la educación. Estaría genial que todo el mundo pensase igual y pensase, según yo, con cabeza, y viese que es un derecho, pero no. Entonces yo creo que la gente debería de informarse por sí misma y no tener miedo a informarse y a decir, ah, bueno, pues igual estaba equivocado. Y darse cuenta de que no es malo. Informarse está bien y al informarte te puedes dar cuenta de que estabas en una posición equivocada, pero cambiar no tiene que dar miedo.
También yo creo que es muy importante el hecho de que se utiliza mucho la palabra feminazi a la hora de hablar de feminismo. Yo, por ejemplo, he escuchado mucho el término, no solo entre compañeros, sino incluso de la boca de mi hermana, pero a la hora de hablar de sus compañeros de clase. Ella justo el 8M, cuando estuvimos hablando camino al colegio de que la reflexión iba a tratar sobre eso, me dijo mi hermana que ya esperaba, o sea, que ya sabía que iba a escuchar al menos 3 veces la palabra de parte de algunos de sus compañeros. ¿Qué opináis de este término y de su relación errónea al feminismo?
O sea, yo creo que es de nuevo llevarlo a los extremos, a querer poner colores políticos, querer que al final de esa manera lo único que estás buscando es hacer más débil la lucha que tiene que ser de todos. O sea, yo creo que ahí, insisto, y sin querer como romantizar, pero como que creo que hay que dar un mensaje frente a ese odio, porque al final es puro odio, como de amor, de empatía, de decir, o sea, estás mal, y más allá de que estés mal, entiende que esto no va en contra tuyo, ¿no?
Yo es que creo que intentan, al no tener argumentos en contra,
claro,
intentan meterse con nosotras y decir cosas que no son ciertas, insultarnos y debilitar nuestro argumento porque saben que la voz la tenemos fuerte y que es cierta. Entonces yo creo que es solo eso, miedo y ganas de fastidiar un movimiento.
Yo creo que es miedo y falta de cultura. ¿no? O sea, yo ayer varios chicos que me decían, ¿por qué no existe el Día del Hombre? Es que no se valora todas las cosas que hemos descubierto. Y entonces el resto de la clase estuvimos investigando en las distintas áreas, ¿no? En lengua, cuántas escritoras escribían con seudónimos, con la firma de su marido porque no podían escribir, cuántas mujeres se vendaban el pecho para asistir a congresos científicos, qué pasa con personajes como Marie Curie, como Frida Kahlo, como la descubridora, no me acuerdo, del ADN.
Rosalind Franklin,
¿no? Que todo el mérito se lo llevaron Watson y Crick, pero la que por primera vez fotografió el ADN fue ella, ¿no? Pero esa invisibilidad, ¿no? Esa falta de formación, de no saber lo que ha pasado antes, pues nos lleva a lo que nos lleva, ¿no? Pero a pesar de todo, y que yo entiendo a Analía, que ayer antes de la manifestación también me iba un poco con esa sensación, porque yo estaba un poco triste, me esperaba que el acto y que todo lo que hicimos iba a tener más repercusión, que la gente se iba a sumar, ¿no? Pero me quedo con lo que viví por la tarde-noche, ¿no? Me quedo con esa sororidad y con esa defensa de la alegría, como decía Cristina, y que Berta Cáceres siempre lo decía, ¿no? Hay que defender la tierra, el feminismo, a las mujeres, a los últimos y las últimas de la tierra, pero siempre con alegría. Que no nos quiten la energía, que por encima de todo tenemos que tener más amor que odio tienen ellos, ¿no? Sé que es fácil decirlo, pero por eso hay que unirnos para no desfallecer y seguir ahí en la lucha. Así que quiero ser optimista.
Y bueno, para finalizar un poco esta mesa redonda, pues quería leer un fragmento de una noticia que habla justo sobre el futuro. Es algo que ya hemos hablado antes en la entrevista, que dice: el futuro ecofeminista que imaginamos se podría resumir en tres sencillas ideas. Suficiencia, al ajustarse a los límites biofísicos del planeta, y esto significa sostener todas las vidas y decrecer para quienes acumulan por encima de lo necesario. Redistribución de los trabajos, las responsabilidades, los protagonismos y también de los recursos materiales y de la energía. Y por último, cuidados, construir una política de la sostenibilidad de la vida, es decir, que se responsabiliza de la vulnerabilidad, valora la diversidad, practica la reciprocidad, teje comunidad y crece en bienes ilimitados como los afectos, la creación, el conocimiento o la risa. El feminismo del presente está construyendo ya prácticas necesarias para el futuro. Y esto sería todo por el programa de hoy. Muchas gracias a todas por venir y a compartir tanto vuestras experiencias como vuestras vuestro pensamiento respecto al tema. Gracias a Luis y a Kevin, que han estado aquí también de técnicos, a Irene, a Sandra, a Sara, a María y a Nuria, que han estado también aquí. Y no sé si queréis dejar algún mensaje antes de irnos.
Bueno, que nos podéis seguir en las redes sociales, que tenemos Instagram, Twitter y ahora también TikTok, que nos llamamos imagine_green/eco4 en todas. Así que nada.
Muchas gracias, chicas. Ha sido un placer.
Gracias.
Nos vemos en el siguiente.